UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH hoy vamos a emitir un programa especial en el que vamos a conocer el fenómeno de la segunda víctima, su naturaleza, implicaciones y diseño de intervenciones de apoyo, ahora mismo que está en el punto de mira todo lo que afecta a los sanitarios, a ese estatuto, y lo vamos a hacer de la mano de alguien que es experto en la materia, especialista, es el profesor, el catedrático de Universidad José Joaquín Mira Solves. Él es catedrático, como decimos, de la UMH en el Departamento de Psicología de la Salud y en el área de Psicología Social. Le damos ya la bienvenida a Radio UMH. ¿Qué tal, José Joaquín? Gracias por estar con nosotros.
¿Tal? Pues muchas gracias por contactar conmigo por este tema.
Bueno, la verdad es que es un fenómeno, el de la segunda víctima, que bueno, para los que estáis más habituados a trabajar en este ámbito, lo conocéis, pero yo creo que es algo que tiene que conocer la sociedad en general, porque en algún momento somos usuarios o familiares o acompañantes de personas que necesitan de los sanitarios, de los hospitales. ¿Cómo podríamos definir o cómo damos a conocer a lo que denominamos segunda víctima?
Bueno, la segunda víctima, yo creo que ahora la gente, después de la pandemia de COVID, tiene una impresión más fácil de comprender y está pues a ese estrés laboral que conlleva el estar en el día a día tomando decisiones, a veces en circunstancias de incertidumbre, y esto hace que pueda cometerse también errores en la clínica, pues un error de diagnóstico, mayor inseguridad, un error en una prescripción, y motivado por las circunstancias de la complejidad del propio paciente o el contar con elementos de información distintas, ¿no? Esto hace que el profesional, que al final pues es un ser humano como el propio paciente, que también acude a la intervención esperando recibir pues una atención adecuada, pues en esa interacción pues el profesional también se ve involucrado y emocionalmente se puede sentir más o menos responsable de la salud de esa persona, empieza a darle vueltas a la cabeza sobre cómo poder ayudarle, y esto genera ese estrés y ese conjunto de emociones asociadas a ese fenómeno, y eso es lo que llamamos segunda víctima, ¿no? Lo llamamos así porque el profesional en ese entorno, a diferencia de la primera víctima, que sería el paciente, tiene también una respuesta de estrés que condiciona su decisión y actitud clínica y, en definitiva, termina afectando al propio paciente.
Hablabas de la pandemia. Últimamente se habla muchísimo de salud mental. Tú, como psicólogo experto en todos estos temas y más en el ámbito sanitario, no sé si antes de la pandemia esto también se determinaba y se veía en los profesionales de la salud, o sí que como tú, y no se daba tanta importancia, o sí que es verdad que ha afectado más como a la población en general, pues todo el tema de la pandemia, del confinamiento, esa palabra que no conocíamos y de repente formó parte de nuestros diccionarios habituales de vocabulario. ¿Cómo se afrontaba antes y cómo se afronta actualmente?
Bueno, esto no es un fenómeno nuevo porque es propio de la condición humana, ¿no? Cuando interactuamos con alguien, pues intentamos hacer todo lo que está en nuestra mano porque tenga una buena respuesta, ¿no? Y en el caso concreto de la pandemia, lo que ocurrió es que en muchas ocasiones, pues la ausencia de equipamiento, la ausencia de conocimiento respecto a, sobre todo en la primera ola, de qué es lo que estaba ocurriendo, pues generó un estrés mayor en los profesionales sanitarios y también en las familias y los pacientes, ¿no? Entonces, ponía el ejemplo de la pandemia porque en esa época todo el mundo tomó conciencia de las dificultades que en el día a día los profesionales sanitarios deben de afrontar, ¿no? Tú estás en una planta y hay una parada en dos habitaciones al lado y la situación de estrés, pues, es distinta de lo cotidiano de tu trabajo en la misma planta, ¿no? Antes, como decía, de la pandemia, el fenómeno era igual que el que ahora conocemos y describimos. Lo que pasa es que sí que es verdad que en esa época yo creo que ayudó a entender mejor a muchas más personas de qué estábamos hablando. Al final hablamos de la capacidad de resiliencia de las personas, en este caso profesionales sanitarios, para enfrentar situaciones cotidianas que viven, ¿no? La recuperación de una persona, el tener que darle una información a la gente en unas condiciones de dar unas malas noticias, el poderse pinchar, el trabajar con personas con procesos infecciosos, etcétera, todo esto genera pues un estrés añadido que hace que, como decía, el comportamiento y actitud clínica se puedan ver afectados, ¿no? El que haya momentos de una mayor intensidad o presión asistencial, pues también contribuye, o ahora se está debatiendo sobre las horas continuadas de trabajo, que obviamente producen fatiga y una menor capacidad de tomar decisiones correctas. Esto pasa en todas las profesiones, también en la sanitaria.
Además de abordar ese tema laboral en cuanto a horas de trabajo, no sé si hay un antes o un después, pero aunque desde la propia universidad, ahora más adelante hablaremos de qué herramientas formativas podemos ofrecer a esos sanitarios para minorizar o aprender a que sea lo menos posible ese fenómeno de la segunda víctima o saber afrontarlo. Antes, ¿cómo se hacía? Hablando entre los compañeros, no sé si haciendo terapias de grupo, en conversaciones de café. ¿Cómo evoluciona todo esto con los años que tú llevas conociendo el trabajo in situ en hospitales?
Bueno, la verdad es que lo que hemos encontrado que funciona mejor y además es lo más barato es hablar entre colegas. Las personas que trabajan en urgencias, en quirófano, en UCI, en planta, conocen perfectamente pues lo cotidiano, las circunstancias que pueden ocurrir y comparten una misma experiencia. Esta manera de poder hablar de lo que ocurre, la técnica pues la denominamos de briefing, se trata de poder tener unos minutitos de reunión, tampoco se trata de largos procesos de debate, pero sí de poder hablar de lo que nos preocupa, de cómo nos hemos sentido ante situaciones particularmente estresantes de la jornada de trabajo, y a lo mejor estos 10-15 minutos pues alivian bastante. Luego, con una persona de nuestro departamento, de nuestro servicio, con quien tenemos más confianza, lo que llamamos la conversación entre pares, normalmente ayuda, libera esta presión y tensión. Y luego los estilos de liderazgo de los mandos intermedios en las organizaciones son determinantes para que haya mayor facilidad para poder hablar sobre estas cuestiones, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha popularizado el término de seguridad psicológica para referirse a la sensación que tienen los profesionales sanitarios que trabajan en atención primaria, que trabajan en residencias o que trabajan en hospitales, para poder hablar de aquello que les puede preocupar, de cómo se han sentido y también de qué cosas se pueden hacer para evitar que los pacientes pues reciban una atención que no sea la correcta, ¿no? El dedicar estos minutos pues alivia esa tensión, libera en cierta medida este estrés y ayuda a ser más resilientes. Esto es lo que hemos ido aprendiendo, esto es lo que está sucediendo en otras partes, en otros países, esto es lo que también intentamos aplicar en España.
Eso es lo que te iba a comentar, estás mencionando la Organización Mundial de la Salud, no sé si tenemos datos, cifras y esa comparativa que ahora justo has mencionado, ¿qué ocurre en otros países? ¿Está a la cola España? ¿Estamos más avanzados o tenemos que aprender en concreto? Si tienes algún ejemplo de algún país que esto lo tenga ya muy implementado.
Bueno, el origen un poco del concepto de segunda víctima viene de Estados Unidos. Surge precisamente en una conversación en una cafetería de uno de los hospitales más reputados internacionalmente en el mundo, con un residente en el que su tutor también pues recuerda una situación similar en la que se vio involucrado en su época de formación y la comparte con el residente. A partir de ahí se publicó un editorial a finales del siglo pasado y hace como 26 años, en el que sentaba las bases de lo que hoy conocemos como segunda víctima, y los programas de intervención empezaron en el Hospital de Missouri, también en Estados Unidos, y se han ido extendiendo por todas partes. España cuenta con muy buenas experiencias en diferentes comunidades autónomas, en Andalucía, en Madrid, en Navarra, en Galicia, en País Vasco, en Cataluña también, y llevan adelante programas en donde se fomenta la resiliencia de los profesionales en la dirección que estaba comentando. En el contexto europeo no estamos nada mal, aunque es verdad que en todos los países tenemos bastante margen de mejora.
Aquí es muy importante la formación. Hemos hablado de esa terapia un poco más improvisada, de la charla en la cafetería o con grupos de liderazgo. Como experto en la materia, ¿qué tipo de herramientas se pueden dar a los sanitarios, a los profesionales, para avanzar y para remediar lo más posible este fenómeno de la segunda víctima?
Bueno, en el consorcio europeo que hemos estado trabajando en los últimos años, hemos elaborado un plan de trabajo en 5 etapas, ¿no? Las dos primeras están centradas en la prevención, ya sea en la prevención a nivel individual o la prevención a nivel institucional, ¿no? Y las otras están basadas en esa conversación libre, franca, sin miedo a posibles represalias y, en su caso, porque tenemos un 5% de los casos que evolucionan hacia lo que técnicamente llamamos estrés postraumático, que sí que requieren de una intervención individualizada, ¿no? Entonces vamos trabajando en ese tipo de intervenciones y procurando fomentar esa mayor capacidad de resiliencia en el conjunto de los profesionales sanitarios. Al final tenemos que reconocer que cada profesión tiene lo suyo, pero que los factores de estrés necesitan ser eliminados o ser afrontados de una manera decisiva, porque ya no es solamente la reacción del profesional, es que la reacción del profesional afecta directamente al paciente.
Es que además de afectar al paciente, se está hablando últimamente en los medios de comunicación ese incremento de bajas por salud mental y cómo afecta a la economía. No sé si tenemos cifras en concreto de qué manera pues problemas de ansiedad, de salud mental, porque ya el problema está en un incremento alto de bajas laborales en el ámbito sanitario, que al final son nuestros cuidadores, los de toda la población. No sé si tienes también cifras y cómo es de importante también afrontar este asunto.
Bueno, yo creo que en el caso concreto de lo que es el fenómeno de segunda víctima, en el estudio nacional que llevamos hace unos años a cabo, sí que detectamos que normalmente se suelen perder entre 20 y 30 días de trabajo cuando ha sucedido algún evento particularmente estresante y el profesional necesita recuperarse. En Alemania, con los colegas del consorcio europeo que yo antes comentaba, hemos estado analizando los costes, ha sido una tesis que se ha leído precisamente en nuestra universidad, en el análisis de qué supone en términos económicos la pérdida de días de trabajo de los profesionales sanitarios asociado específicamente al fenómeno de la segunda víctima, ¿no? Y hemos visto que por profesional y año estamos perdiendo, dicho así suena mal, pero para que me entendáis, unos 14.000 euros, insisto, por profesional y año, lo cual es una magnitud muy alta, ¿no?, en términos económicos. Ya no hablo del sufrimiento de las personas, sino estrictamente en euros, ¿no? Y con los programas de intervención e incremento de resiliencia, pues hemos analizado y visto que podríamos reducir este coste prácticamente a la mitad, en torno a los 7.000 euros, ¿no? Por profesional y año. Entonces esto, pues bueno, es la línea que hace que podamos no solamente decir que estas intervenciones pueden ser eficaces en términos de incremento de resiliencia, sino que también contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas, porque hacen que las pérdidas económicas asociadas al fenómeno de la segunda víctima se reduzcan.
Este programa especial sobre el fenómeno de la segunda víctima lo emitimos justamente desde Radio UMH en el campus de San Joan, donde tenemos la Facultad de Medicina. Y a mí me gustaría que, bueno, como responsabilidad académica, institución formativa, ¿cómo se involucra la UMH para solventar o minimizar este fenómeno de la segunda víctima? ¿Qué podemos ofrecer a los sanitarios desde la UMH para que se formen y tengan herramientas para afrontar este fenómeno?
Bueno, la universidad tiene dos misiones, ¿no? Por un lado, realizamos investigación y en ese sentido hemos estado involucrados desde el Departamento de Psicología de la Salud en diferentes proyectos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, ¿no? En concreto, a nivel nacional, hace unos años, pues lideramos un estudio acerca de las características y formas de abordar este fenómeno de las segundas víctimas, y en el consorcio europeo, pues que he tenido el honor de liderar durante unos años, hemos desarrollado un sistema de certificación de los sistemas de apoyo a segunda víctima que está implantado para toda Europa, ¿no? Y en eso estamos trabajando. En paralelo con eso, la segunda misión es la de la formación. Y en este sentido, tanto las personas que participan como apoyo de pares a la segunda víctima, como quienes también lideran procesos en materia de seguridad del paciente, porque no olvidemos que el impacto en el profesional repercute en el paciente, pues estamos organizando actividades formativas, no solo para difundir, sino también para introducir en las técnicas que ayudan a incrementar la resiliencia, ¿no? Concretamente, ahora participamos en una formación específica que tiene un nombre peculiar dentro de la estructura formativa de la universidad, que se llama microcredenciales, que cuenta con financiación europea y que busca precisamente cubrir un hueco en la formación que actualmente reciben los profesionales sanitarios, particularmente ellos y quienes están al frente de los dispositivos de seguridad del paciente.
¿Qué podemos encontrar o a quién va dirigido, quién puede cursar esta microcredencial denominada el fenómeno de la segunda víctima, que es el tema en concreto que tratamos en este programa de Radio UMH especial, este podcast, naturaleza, implicaciones y diseño de intervenciones de apoyo?
Bueno, fundamentalmente está dirigido a profesionales sanitarios. Sabemos que la implicación en el propio cuidado y en el cuidado de los colegas, pues es la mejor manera de abordar los problemas asociados al fenómeno de segunda víctima. Y en eso es en lo que se centra esta formación, ¿no? Como yo decía, hay algunas experiencias en marcha en España. Esto nos ha animado porque también nos han reclamado desde distintos puntos, pues el tener recursos formativos para poder afrontar las necesidades de intervenciones que son nuevas y que se están implementando ahora. Y con ese objetivo, pues hemos puesto en marcha esta estructura y estos contenidos formativos.
Y bueno, para quien quiera pues inscribirse, porque la verdad es que el tema es interesantísimo y sobre todo pues va a hacerles crecer, afrontar para ellos mismos y para los compañeros. Es un número de horas concreto y además creo que para facilitar el que puedan compatibilizarlo con su labor profesional diaria es formato online, si no me equivoco, José Joaquín.
Sí, es correcto. No es viable porque además estamos hablando de un enfoque a nivel nacional, con lo cual está pensado para que desde cualquier parte del país y además en cualquier horario se pueda seguir. Hay una serie de sesiones presenciales que son sincrónicas, es decir, a una determinada hora, pero la idea es que todos los materiales puedan estar a su vez grabados y se puedan seguir, y haya sistema de tutorización también online para facilitar el seguimiento. Al final lo que queremos es una orientación muy práctica y que la gente pues capture pistas de qué podemos hacer en mi institución, en mi servicio, en mi planta, para poder afrontar decididamente el fenómeno de la segunda víctima. En la sociedad a lo mejor es menos conocido, pero en el sector no se necesita mucha explicación porque los profesionales en su día a día y en su quehacer cotidiano tienen muchos ejemplos y experiencias de situaciones altamente estresantes, y también los del equipo de trabajo son necesarios para poderlos afrontar adecuadamente y que en definitiva no afecten al siguiente paciente.
Uh-huh. Además de la formación que imparte la UMH, está bueno todo en la web de la propia UMH. A mí me gustaría que, bueno, como divulgación y difusión de este fenómeno de la segunda víctima, que es tan importante que lo conozca y lo reconozcan los propios sanitarios, que por desgracia lo conocen y lo sufren, y también que sobre todo lo diéramos a conocer a los usuarios y a los familiares de los usuarios en hospitales, en centros médicos. A mí me gustaría que dieras un consejo por empatía, que debemos hacer la ciudadanía en sí, los usuarios, para de alguna manera, pues además, como digo, de empatizar, poner de nuestra parte en minimizar ese fenómeno de la segunda víctima, si algo podemos hacer.
Yo creo que la mejor manera es poder hablar sin miedo y con confianza y poder compartir pues las dudas o las inquietudes que tengan, ¿no? Muchas veces la familia y el propio paciente nos ayuda en la clínica diaria a poder identificar mejor situaciones que pueden ser de riesgo. Y hay ocasiones en las que el callar pues hace que se pueda tomar una decisión equivocada porque no hay toda la información necesaria para poder tomar esa decisión, ¿no? Y además, cuando surge cualquier problema, los profesionales también agradecen el poder hablar de cualquier inquietud que tenga el paciente. El irse a casa con las dudas probablemente es una mala decisión.
Bueno, pues para finalizar y una vez que bueno, nos solidarizamos y siempre agradecidos al personal sanitario, conociendo este fenómeno de la segunda víctima, bueno, no sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos,
José Joaquín. Muchísimas gracias. Agradeceros el interés por este tema porque creo que es relevante, no solo por el sufrimiento humano que una persona puede tener en un momento determinado de su quehacer profesional, sino también por la repercusión que esto tiene en la calidad asistencial en nuestro país y en todos los países. Hay un compromiso y hemos ganado en conciencia en las instituciones y organismos internacionales, y ahora hay un mayor compromiso en las estrategias en seguridad del paciente de abordar de una manera decisiva intervenciones de apoyo a profesionales en momentos determinados de su quehacer profesional y, en general, a fomentar la resiliencia ante situaciones de estrés. Ese es también nuestro compromiso y lo que desde la UMH venimos haciendo.
Bueno, pues en esta semana también más que nunca, en estos días con esa huelga del personal médico por ese estatuto, pues los usuarios, la Universidad Miguel Hernández, se solidariza y conoce este y damos a conocer este fenómeno de la segunda víctima con el profesional, con el catedrático de la UMH del Departamento de Psicología de la Salud y del Área de Psicología Social, José Joaquín Mirasolves. Nuestro agradecimiento por haber compartido este fenómeno aquí en Radio UMH con todos nosotros. Muchas gracias, José Joaquín.
Muchas gracias.
Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH. Oh,
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.